buenas tardes. Después de este pequeño parón navideño, esperando que os haya sido posible un buen día de Navidad, a pesar de la situación que volvemos a vivir ahora tan atípica otra vez de esos confinamientos. Deseo que todos os estéis con salud. Bueno, nos seguiremos. E iremos avanzando. Estábamos en los determinantes que teníamos de tipo cultural y técnico, de tipo cultural. Dentro de lo que era nuestra geografía se han diseñado distintas rutas culturales, que son rutas a poder llevar a cabo de distintas maneras, con la riqueza que tenemos, tanto artística como lingüística. Y se aprovechamos toda la parte de lo que será la arquitectura de tanto religiosa, que es muy rica, como lo que será de edificios para realizar luego las rutas. Y nos habla del reconocimiento de monumentos, de toda esa parte monumental. Sobre todo sabéis que la parte monumental se centra, bueno, queda muy, muy embuida en la capital, en Madrid, luego en las ciudades más importantes como Barcelona, Sevilla, descendiendo, pero sí que en estos lugares tenemos edificios muy singulares que aparte han podido ser aprovechados y son aprovechados como museos o como salas para llevar a cabo actividades culturales. Ya nos pone aquí mayor reconocimiento monumental por el número e importancia de los enclaves a visitar. Será Andalucía, Castilla, León, Cataluña, sigue por la Comunidad de Madrid, Galicia, Aragón. Y aparte, si lo veis, son estos sitios en donde ha habido el asentamiento, diríamos, de la nobleza o de distintos momentos en que nobleza o industria han tenido su apogeo en estas zonas. Así que han podido darle al lugar esta riqueza dentro, diríamos, de esa batalla que siguen a día de hoy en nuestro estatus de esas clases sociales, es quien realiza el edificio o quien tiene posibilidades de ser más singular o más que el otro. Por un lado, se entra en un juego de ambiciones, pero por otro nos podemos enriquecer lo que es luego la población con lo que nos deja. Y nos habla luego de sus distintos estilos, que es lo que hemos dicho siempre. Lo que hemos sido mucho es poder saber contextualizar, es saber dónde tenemos que buscar. Esa primera respuesta de no quedar sin ella, sin respuesta, valga la redundancia, cuando a una pregunta poder contestar, aunque no podamos decirlo exactamente, sí, habernos contextualizado, saber de qué hablamos. No hablemos de arte musulmán en los Pirineos o en el norte de España, sino que si no lo sabemos ubicar, sí que hablemos que dentro de lo que será ese sur peninsular. Y aquí nos lo dice. Espacio de gran valor histórico y de gran diversidad artística en cuanto a los estilos. En cualquier caso, hay que destacar que cada una de las regiones presenta un estilo identificativo que destaca sobre el resto. El musulmán en Andalucía, el románico y gótico en Castilla y León, el románico y modernista en Cataluña, el neoclásico en Madrid, el románico en Galicia y el mudéjar en Aragón. Así que vemos, estamos ya en la página 158, le estoy leyendo el párrafo 1, 2, 3, 4, ¿eh? Vemos que cada zona está identificada por un tipo de estilo. Así que es saberlo contextualizar. Luego ya buscaremos, pero sí que hay que estar contextualizado, saber de qué hablamos. No colocar este Mudéjar y confundir este Mudéjar con lo que será este musulmán de Andalucía. No. Bueno, no sé dónde está, pero lo tenemos en esa zona de Aragón. O tengo el musulmán en esa zona del sur peninsular. Tenerlo contextualizado. Aparte, por esa riqueza que tenemos, esa diversidad, también debido así como han ido, iban avanzando sus distintos asentamientos. Así como nos entraban esas distintas culturas por el norte o por el sur, nos entraban distintas culturas y iban haciendo su lugar o su asentamiento. Y bueno, vamos siguiendo aquí, nos habla también, aparte de lo que será esa parte cultural, esa parte industrial, y nos habla de uno de los lugares, un enclave, lugar singular, el enclave romano de la explotación aurífera, la mina, de lo que es de las médulas, en León, que es ese paisaje espectacular también, bueno, que marca lo que es esos recursos mineros. Pero hablamos también muchas zonas, claro, el recurso minero, la siderurgia, lo que es la industria pesada, ha ido desapareciendo en nuestro país, esas reconversiones, pero con ella ha arrastrado a mucha mano de obra y muchos pueblos que han desaparecido, lo que decíamos, esos asentamientos, esa área de influencia que crea al cerrar lo que es esa mina, esos altos hornos, ese astillero, desaparece esa actividad y la identidad también de esa población, porque esa población ha crecido con identidad de ese tipo de industria. Así que muy singular. Luego nos habla también de los reales sitios en torno a Madrid, esas zonas de la corte española que tenía su sede en Madrid, el Escorial, Aranjuez, la Granja, los yacimientos prehistóricos de Atapuerca, que vamos descubriendo día a día su importancia, porque sí que son muy ricos. Y va saliendo todavía nuevos descubrimientos que nos están dando nuevos datos sobre la evolución humana. Que a veces, no sé si lo he comentado, creo que sí, que es verdad que la prehistoria, yo creo que es una de las ciencias más bonitas, porque es verdad que a día de hoy todavía sigue descubriendo y renovando. También puede ser frustrante, porque algo en lo que has creído hemos tenido por los recursos investigadores o de dataciones que ha habido hasta ahora, que era mano cierta, mano de Dios, de golpe se te hunde con un nuevo descubrimiento debido también a las nuevas tecnologías que nos dan posibilidades de descubrir más y también de darle más seguridad a los tipos de materiales o cosas que encontramos. Yo creo que esas ciencias que todavía están dentro de una gran evolución. Bueno, luego tenemos el legado cultural, con todos los estilos artísticos, con esas rutas, una de las más conocidas es ese, el Camino Santiago, la ruta jacobea, que va enriqueciendo por todo ahí donde pasa, con esos asentamientos turísticos de por ahí donde cruza, que tienes otro tipo de turismo, otro tipo de establecimiento hotelero más pequeño, tipo casa rural, que son establecimientos hoteleros, diríamos, a nivel casero. Pero que han ido creciendo y lo mismo, estas poblaciones crecen, se han ido asentando al paso del camino, crecen a lo largo de lo que es ese paso. Pero sí que les ha estado dando a pueblos y esas zonas toda esa riqueza y esas posibilidades de ir avanzando dentro de lo que es ese turismo cultural. La combinación dentro de lo que es la ruta, y llegar y sobre todo poder ver lo que es la catedral de Santiago de Compostela, románica, completada en el barroco. También tenemos estos grandes edificios, proyectos enormes que durante su construcción habrá cambios de estilos, mezclas de estilos por los cambios de los nuevos modelos que aparecerán. Sí, que tendremos muchos edificios eclécticos en los cuales el barroco y ese gótico se pueden mezclar, incluso estilos neoclásicos. Y ese eclecticismo está ahí metido. Aquí nos lo pone la Catedral de Santiago de Compostela, construida en época románica y completada en el barroco. Sustitución de la fachada original por otra de gran impacto visual. Pero también destacan otras catedrales góticas de Burgos y de León, que van avanzando. Itinerarios culturales. Uno muy importante, el de la lengua castellana. La temática de gran valor por la integración de lo que es todas las regiones que recorren las distintas comunidades, esas interiores de lo que es La Rioja, Castilla y León y la Comunidad de Madrid, el itinerario empieza. En lo que serán los monasterios de Yuso y Suso, por su importancia, porque ahí, bueno, San Millán de la Cogolla, zona de La Rioja, aparecen, se descubren ahí lo que serían las primeras palabras escritas en castellano, que son las glosas emilianenses. Se descubren ahí. Continúa ese recorrido en Santo Domingo de Silos, por la importancia de las glosas silenses, atraviesa Valladolid. Estamos hablando, aparte de lo veis, esas ciudades, esas zonas castellanas, castellanas. Llega a Salamanca, culturalmente, esa ciudad universitaria castellana pura, donde Antonio de Nebrija escribió la gramática de la lengua castellana, 1492, primera gramática de una lengua vulgar, que se escribió en Europa. Así que ya tenemos ahí ese primer embrión, pasa por Ávila, otro centro neurálgico de la literatura, y finaliza en Alcalá de Henares, ya lo que hemos dicho, en Madrid, como ciudad natal de Cervantes. Vemos cuna de escritores donde ahí la lengua sí que evolucionará. Tenemos otras rutas culturales. Y nos pone también lo que es la creación de varias rutas diferentes de interés dentro de Andalucía. La más significativa es lo que es la ruta del Califato. Sabéis la importancia que tiene la actividad, esas entradas, ese asentamiento musulmán en el sur peninsular. Por eso lo hemos logrado, ese arte musulmán, tanta impronta ha dejado en la zona. Si nos habla de la ruta del Califato, de Córdoba a Granada, la ruta de los nazaríes, desde las Navas de Tolosa a Jaén y Granada, que tuvieron, en el 2004 tuvieron el reconocimiento como gran itinerario cultural del Consejo de Europa. La ruta de Don Quijote como itinerario europeo se creó para enlazar lo que será el territorio entre Castilla y La Mancha. Esas zonas recorridas en la literatura de la obra de Cervantes por el Quijote. También es una manera, a lo mejor no forzada al principio, pero sí que es de dar o inyectar la posibilidad de tener un recurso en el cual basar la actividad turística. Y es verdad que luego, cuando estamos en el lugar, porque sí que ese interior turísticamente sería deprimido, son zonas turísticamente no tiene el encanto a lo mejor que busca la gente en grandes palacios, playas, senderos de montaña, museos de tamaño singular, con grandes colecciones, pero sí que una vez te adentras en ellos y se hacen los recorridos estos, sí que tiene muchas posibilidades. Lógicamente, tiene zonas espectaculares, climatológicamente son muy singulares por esa continentalización que tiene, lo que es arquitectónicamente, también tiene sus pequeños edificios, sobre todo muchos pequeños edificios, muchas capillas religiosas. La arquitectura del viento es arquitectura porque es una zona que vive del campo, del sector primario, y es esa arquitectura que ensalza dentro de la literatura Cervantes, así que son objetos, son detalles los cuales cuando uno está sí que puede disfrutar, pero si no tiene una lanzadera, como es esa ruta creada, que le da una posibilidad, tal vez, posiblemente, no tiene ese atractivo. Luego nos habla de ciudades históricas que presentan un potencial cultural indiscutible, son estas grandes ciudades, como hemos dicho, con Madrid, la que sale un poquito del arquetipo, pero sí que es potente, y tiene un museo, la moderna de Bilbao, con su Guggenheim. Aquí sí quedan muy, muy identificadas eran Madrid y Barcelona con sus edificios, sus museos. Diríamos una de las principales pinacotecas que tenemos, que es lo que es el Museo del Prado en Madrid, pues, toda esa serie de colecciones también tienen la Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza, y en la zona de Barcelona, Cataluña, el Caixa Forum. Y también en la zona de Cataluña tienen, se deriva también por lo que es los museos industriales, que está el Museo Industrial de la Industria, que encontraríamos también en la zona de Montjuïc y que también dentro del recorrido de la geografía catalana usa distintos edificios fabriles singulares para exponer maquinaria y productos de lo que es la zona en ese momento y lo que hemos dicho, que han creado y que han dotado de personalidad lo que será esa zona. Bueno, aquí fuera de Madrid, tenemos la de Reina Sofía, el Calle Forum. Se crea de esta manera un eje de gran significado cultural y turístico conocido como el Paseo del Arte. Pero de fuera de Madrid nos habla de lo que será el arte, el Museo del Arte de Cataluña, la Fundación Miró, en Barcelona, el Museo del Arte Romano de Mérida, el Dalí en Figueras, el de Arte Extracto en Cuenca, el del Museo del Greco en Toledo, asentado en la zona, y otros museos varios que podemos tener. Algunos ejemplos luego que tenemos son parques, esos museos interpretativos que hemos dicho industriales, porque la industria, y aquí lo hemos dicho en la isla, no se ha conservado, deberíamos intentarlo recuperar, porque ha dotado muchos pueblos hasta hace unos años, parece el turismo, incluso ahora esos pueblos cercanos a la ciudad, o por proximidad, porque no hay distancia, se han convertido en zonas de dormitorio, porque son más asequibles a la gente que viene a trabajar también para el sector servicios. Pero sí que hemos tenido una industria que nos ha identificado mucho, que ha sido la industria del calzado. Calzado en la piel, el curtido. Y de hecho, vemos todavía Inca conserva, pero Inca era la zona, diríamos, de montaje del calzado. Pero tenía muy cerca Vinisalén, Consell, Alaró, Rosetta, pueblos cercanos, los cuales cada uno se había especializado también en dotarnos de distintas partes de ese calzado. Por ejemplo, en Vinisalén sí que había una fábrica que hacía suelas y tacones, que era Abrines, me parece. En Alaró había distintas talleres artesanales que remoldeaban o hacían patrones sobre lo que ahora se vende tanto, que son las albarcas, las porqueras, ese tipo de calzado que era típico de aquí, las porqueras, y se hacían los patrones. Y se iba avanzando, pero claro, esa zona, esa área de influencia que tenía alrededor, al ir desapareciendo, al ir cerrando, también esos pueblos se han visto que han ido desapareciendo esos pequeños talleres artesanales. Así que son zonas, parques temáticos que podríamos recuperar, lo que eran esas herramientas, esas fábricas de este tipo de trabajo, igual que la zona del Levante, esa zona que se va más, que ahora solo usamos prácticamente para playa. Estaba la industria de lo que sería el marés, la extracción de marés, con todas sus herramientas, su tipología de portadores, de trabajadores, cómo se hacía. Valdría la pena cómo se movían las piezas. Así que valdría la pena ser un museo temático, una de esas fábricas singulares que todavía, aunque abandonada, se podría recuperar, dedicarla a esa temática. Nos habla de los parques mineros de Almadén, en Ciudad Real, Río Tinto, Huelva, también estamos hablando de minas, Río Tinto, los explosivos, el Museo de la Siderurgia en Langreo, estamos hablando de esa zona, lo mismo que decimos, esa zona norte, estaba trabajando con industria pesada, altos hornos, porque teníamos los astilleros en la zona de Bilbao, toda esa zona pesada y tenía por proximidad, tenía cercanos lo que eran este tipo de industria. Museo del Ferrocarril en la zona de Madrid, Gijón, lo que es Farinera en Castelló d'Empúries, perdona, el Museo de las Boinas de la Encartada en Vizcaya. Cada uno en lo que ha trabajado. Así que esa variedad, fiestas religiosas también, de hecho ya esa parte cultural, itinerarios, museos, edificios, industria. ¿Por qué? Porque la industria dota de personalidad y de identidad de esas zonas, porque vive y todo da vueltas en torno a eso, a ese trabajo. Ahora vamos a la parte religiosa, la más importante, la que más reconocemos, son las fiestas de la Semana Santa, etc. Pero aquí la Semana Santa en la que se asocian procesiones con el canto de las saetas y los pasos, lo que es toda la imaginería que se pasea en estas procesiones. Aquí, la fiesta religiosa, los pasos de Andalucía y Castilla, las esculturas barrocas de Murcia, penitentes y nazarenos, tamborileros, las saetas, es otro elemento más de lo que es esa Semana Santa. También están las típicas tamboradas, que en algunas ciudades tienen gran importancia. Aquí nos habla especialmente las que tienen lugar en el Bajo Aragón, en Teruel, siendo las de Calanda e Híjar las más conocidas. De hecho, aquí nos habla, se celebran un total de 9 pueblos distintos, unidos por la ruta del tambor y el bombo, declarada de interés turístico en el 2005. Debería ser ya de interés cultural, pero ya lo primero que nos interesa a todo, pero le sacamos el punto, es interés turístico, se va a visitar y hemos visto que, claro, tanto cualquier tipo de fiesta, nos hablará también de las folclóricas, han acabado un poco cara a turismo. Y se ha perdido la personalidad de esa fiesta cara a lo que es el pueblo. Los sanfermines mismos, la Semana Santa, se han masificado han perdido lo que es ese sentimiento de fiesta que debería ser, y ha pasado a ser un espectáculo turístico. Bueno, vale, nos va bien. Debemos poder aprovechar ambas cosas, siempre sin perder lo que es la visión principal, que vamos perdiendo lo que es la visión principal. Pero bueno, ahí está. Luego ya vamos a lo que serían fiestas que permiten una participación más activa tanto de la población como del turista, del visitante. Y las más importantes serían los carnavales. Y uno de los más importantes, más reconocidos, son los carnavales de Tenerife y los de Cádiz, que incluso aquí los sitúa, creo que comparativamente, los segundos o terceros, como a los de Río. Los carnavales españoles más conocidos a nivel internacional son los de Santa Cruz de Tenerife, que pasa por ser el segundo más importante después del de Río de Janeiro, y Cádiz. La que son grandes carnavales, mueven mucha población y mueven mucho peso turístico. Luego ya hablamos, que lo hemos visto y nos vuelve a repetir, lo que son esas rutas gastronómicas. Dentro de la gastronomía, no solo hablaremos de lo que es la comida, sino de lo que serán esos vinos y esas bodegas. Nos habla de la gastronomía y hace referencia a lo que será la paella valenciana, la paella asturiana, la paella andaluz, el pueblo gallego, a los castellanos, las manches checas, y así sucesivamente. Sabemos que cada comunidad, cada región, tiene su plato identificativo y muy característico, una gran variedad gastronómica. Pero también, que lo hemos visto ya anteriormente, unos vinos exquisitos y también zonificados. Pero esos vinos también van con sus bodegas, con sus edificios. Y aquí nos renombra, Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz, es uno de los destinos enológicos más destacados. Grandes bodegas, así más conocidas, han merecido la correspondiente catalogación patrimonial. En el caso de la bodega Tío Pepe, de 1835, hoy es centro monumental declarado de interés histórico-artístico. Por lo que es ese edificio, esa fábrica, la arquitectura, ya se ve el edificio de 1835, lo que hemos dicho, y que sigue a día de hoy. Las grandes bodegas están creando edificios arquitectónicamente atractivos para atraer no solo por lo que son las bebidas, las bodegas o la fabricación, sino también atraer gente, atraer población, visitantes, en lo que será para ver, observar y deleitarse con la arquitectura singular o creada por firmas de arquitectos de gran renombre. Y aquí ya nos habla en 1835 y su declaración de interés histórico-artístico de lo que es el edificio de la bodega Tío Pepe. Y nos sigue hablando de otra bodega singular de la ciudad, la del fundador, de Pedro Domé, que era de 1730, la más antigua de Jerez. Otro edificio singular como bodega, como centro enológico. Luego, rutas en tren. Lo mismo, tenemos rutas creadas, igual que el Transiberiano. Rutas que atraen, se puede realizar visitas. Digamos, cruceros en tren. Aquí uno de los más conocidos es el Al Andalus y el Transcantábrico, que unen enclaves de mucho interés en recorridos de 4 a 7 días. Todo lo que es las dos zonas que tienen todo su reconocimiento. El tren de la Fresa entre Madrid y Aranjuez, lo mismo. Que nos habla de lo que son los barcos, ya diríamos lo que serán esos cruceros, esos en ese caso, transbordadores que tenemos entre ciudades. Nos habla del estrecho de Gibraltar, también el de Denia, con los archipiélagos, de Barcelona, Génova, Santander, Southampton, que son lo que serían transbordos, que son ferries o barcos asentados típicos, que realizan siempre esos mismos trayectos. Pasamos al transporte aéreo, muy importante, por la rapidez, y eso es importante, es el aeropuerto de Palma, que supera pasajeros al de Madrid, recibiendo un mayor número de vuelos, muy concentrados, también tienen festival. Lo ponen los vuelos charter que colapsan de infraestructura durante el verano, de otros centros semejantes, se pone Alicante, Málaga y las Canarias. Todo esto va ligado, y si tenemos toda esa afluencia entre barco, trenes que recorren, aviones que van a esas distintas zonas, tiene que estar dotada estas zonas de grandes y buenas infraestructuras hoteleras para poder dar acogida a todos esos visitantes. En los establecimientos hoteleros ha ido creciendo mucho. Y pone como más importante en el libro, con mayor crecimiento, con mayor recepción de visitantes, lo pone a Mallorca. 200 establecimientos hoteleros también creo que son datos del 2011. Que ha cambiado un poco también lo que es la situación. También ha cambiado, porque las ciudades, lo que es el turismo urbano, ha ido creciendo y cogiendo peso e importancia, tanto aquí mismo como en las distintas capitales. Esa nueva moda de lo que son los hoteles boutique, esos hoteles en los centros urbanos que permiten compras y rutas más culturales, o para realizar eventos o congresos, cogido mucha fuerza. Y con menos plazas hoteleras, pero muy repartidos cada vez. Cada vez van creciendo más. ¿De qué el libro, de qué edición me hablas? Pero aquí me dicen que ha cambiado mucho el libro. Yo estoy ahora más o menos, podríamos hablar en la página, la página 165, hablábamos de lo que eran los... Vale, os lo dije por los datos, sí. 2011 ha cambiado mucho. Y no digamos si ponemos datos, datos de este, de esta última temporada, cuando actualicemos, y cuando se reactualice la temporada siguiente. El problema de poner datos es este, que a lo mejor, a datos estadísticos, sobre todo a nivel económico, puede ser que de un año a otro varíen mucho, sobre todo con esos periodos ya un poco más largos, varíen mucho. Pero claro, tener que hacer cada año una edición nueva de libros, aparte de que es costoso, para el alumno sí que es un peso, no poder conservar lo que es la misma bibliografía. Por eso se intenta al menos esos 5 o 6 años de usar datos. Lo que se podría hacer es actualizaciones en la adenda mismo. En la misma adenda, meter la actualización de datos. Sobre todo, ahora estas temporadas nuevas que vendrán. Con esa nueva, fase, con esa nueva etapa turística que deberemos vivir y que ya será para largo tiempo. Porque ese cambio, esos efectos de la pandemia nos harán cambiar totalmente lo que es la manera de trabajar. Así que los datos sí que habrá que actualizarlos porque cambiarán mucho, tanto de locales, porque muchos desaparecerán, se transformarán, a lo mejor cogerán más volumen, para poder ubicar la misma cantidad de clientes y se trabajará, será otra fase, otra etapa, dentro del turismo. Que puede ser que nos dé, que aquí lo habla, las áreas rurales, espacios naturales, sean los que cojan peso. Zonas en el exterior, con pocas habitaciones, más anchos, con más espacios, con más capacidad, diríamos, ese espacio interpersonal más abierto, que ese sería a lo mejor esa tipología futuro de edificio turístico, con esos espacios interpersonales mayores, no esas piscinas llenas de hamacas, reservando sillas, gente, un ciudadano no habrá, deberán ser más anchos. Así que habrá un cambio, sí que habrá que retomar todos esos datos. Y lo que decíamos, están pasando los años y no sé si habría que hacer eso en las adendas. Bueno, vamos a actualizar esos datos. Página tal, 2011. Pasamos datos de 2018, al menos, que es lo último que tenemos seguro y que tal, 2018. Y ir haciendo así. Vale, venga, esas áreas rurales que se alejan un poco de lo que es ese turismo de masas, ese turismo del litoral, sin vacaciones, periodos más cortos a largo de, pero a todo lo largo del año. Son esas que ahora, actualmente, incluso con la pandemia, están trabajando, por esos metros cuadrados que tienen, esas posibilidades, de comedores anchos, pudiendo poner pocas mesas porque hay bastante espacio, pero poca clientela, porque no tiene mucha acogida, pero da esas posibilidades. Son lo que están, parece, trabajando. Y es una manera también de desarrollo, de lo que es ese económicamente, ese desarrollo local, económico de distintas zonas. Bueno, áreas urbanas y ciudades históricas. Áreas urbanas, concentración de la oferta hotelera. En áreas urbanas serían las concentraciones dentro de las ciudades de Madrid y Barcelona. Sobre todo, porque sabemos que son ciudades que se dedican a lo que son también grandes eventos. Y nos lo pone también y son cifras, que son esas cifras de la temporada antes de 2011, de lo que es Mallorca, casi 200 establecimientos hoteleros abiertos. Decimos, con ese tiempo han aparecido estos años toda esa cantidad de hoteles boutique, esos hoteles urbanos, que han desplazado mucho esa gran industria hotelera del litoral. Porque trabajan durante todo el año. Un tipo de clientela tal vez de más calidad y repartida por dentro de lo que es la ciudad. Las ciudades históricas y monumentales también sucede lo mismo. Tiene esa concentración también hotelera, esas ciudades más importantes, nos lo pone aquí en Santiago de Compostela de Ávila, el aumento ha sido casi del 43% y el 62%. También esas rutas, esas ciudades han tenido unos crecimientos desmesurados. Y es lo que nos pone Madrid. Ocupa en la actualidad uno de los primeros puestos de nivel mundial en el listado de ciudades sedes de congresos internacionales. Bueno, Madrid también, al ser una ciudad radiocéntrica, desde la actual pasa todo el transporte ferroviario, cruza radiocéntricamente por Madrid. El aeropuerto es de paso, pero radiocéntrico lo mismo. Se hacen muchas escalas, da la posibilidad de llevar a cabo muchos tipos de actividades en el lugar. Aquí el aeropuerto de Barajas juega un papel fundamental, ya que además de los vuelos nacionales, acoge un gran número de vuelos de carácter internacional y transoceánico, siendo factor determinante en el desarrollo del turismo en la ciudad. Ese paso de gente. O quedará a pernoctar o ya quedará, ya que viene de paso. Y tiene una posibilidad porque hay muchos vuelos muchas posibilidades para llevar a cabo actividades, por esa gran combinación de posibilidades a llegar ahí en muy, un breve tiempo. Lo que hemos comentado siempre, buscamos en el tiempo de 12 o en el tiempo de negocio poder maximizar el tiempo de la actividad a la que venimos a realizar. Minimizar el tiempo de desplazamiento para poderlo aprovechar al máximo para la actividad que venimos a hacer. Eso, tanto congresos como lo que pueden ser actividades turísticas, al tener esas conexiones, esa gran variedad de posibilidades de vuelos para llegar al lugar, eso lo decimos, tenemos el AVE. Tenemos el resto de trenes que, por el diseño radiocéntrico que tiene la estructura, tanto de ferrocarril como de carreteras, como de los vuelos aeroportuarios, pasan por Madrid, así que nos da muchas posibilidades. Lo que nos habla, también nos habla aquí, el siguiente punto, problemas derivados de la implantación turística, el uso intensivo del territorio, la transformación de las estructuras sociodemográficas y culturales y los impactos ambientales. El uso intensivo, esa gran cantidad, ese impacto que teníamos con tantos hoteles, con esa gran ocupación, con esa masificación de gente totalmente fuera del lugar de nuestra cultura, hace que cambie todo lo que es también lo que es la estructura sociodemográfica. La mano de obra también, al tener gran necesidad, absorbemos mucha mano de obra también llegada del exterior, tanto de la misma península como de otros países. Así que, respecto a lo que es ese, el aspecto sociodemográfico, poblacional, también cambia lo que es la población nativa, queda relegada o prácticamente ni tiene representación en esos meses de temporada alta. Prácticamente todo lo que es la atención o sector servicios hacia la población es hacia esa población que viene a realizar esa temporada. Será ese momento en el cual los establecimientos podrán recoger el máximo económicamente dentro de lo que será el paisaje, ¿no? Un impacto de tanta llegada de población, porque es el impacto paisajístico, es muy muy fuerte, tanto por lo que es la creación de edificios, de establecimientos hoteleros, como será para residencial y con las infraestructuras que necesita esa población que viene. Claro, ese impacto sobre el paisaje es muy importante, tiene gran peso. Nos pone como ejemplo al principio de la página 175, nos pone: la presión urbanizadora en la mayor parte de litorales españoles ha sido espectacular, en algún caso masiva, como en la provincia de Alicante, en donde casi el 90% de su franja costera ha sido edificada. Solo se han salvado algunos espacios naturales protegidos, como el Mongón o el Peñón de Ifac o las salinas de Santa Pola. Esa presión urbanizadora es una materialización directa del turismo. Se han aplicado modelos constructivos estandarizados ante la nula integración en el entorno. Provocan la denominada contaminación arquitectónica. Un aspecto formal también destacable es la construcción de edificios yuxtapuestos sin orden urbanístico y a lo largo de la costa, constituyendo barreras visuales difícilmente superables. Hemos comentado cientos de veces, no nos importa del agua hacia fuera es horroroso, pero desde las vistas que tienen, desde los edificios de primera línea, los hoteles, hacia el mar, es espectacular. Eso es lo que les importa. Pero esos edificios, esas barreras arquitectónicas, no solo visuales, claro, también lo son geológicamente, geográficamente, climatológicamente, y claro, nos paran los vientos predominantes, los cambios de viento, lo que decimos también, si estamos hablando de los sistemas dunares que nutren lo que son las playas, también los cortamos, porque ya no tienen, lo hacemos desaparecer porque construimos encima de ellos. Y si puede ser que haya alguno muy atrás, tampoco llega ya. Claro, los impactos son muy grandes. Bueno, claro, también los edificios, no nos preocupamos de seguir una misma arquitectura en consonancia o que esté de acorde con el tipo de arquitectura natural del lugar. Estamos haciendo edificios uno al lado del otro, intentando maximizar lo que es el espacio. Y lo que hemos dicho, crecemos en vertical, lo que podemos. Podemos y más. Algo muy impactante. Así que el problema del impacto paisajístico sí que es algo y difícil, muy difícil de recuperar. Muy difícil, por no decir imposible. Porque si hacemos lo que son esponjamientos, pero esos esponjamientos quedan en muy pequeñas acciones. Aquí se han hecho algunos esponjamientos, se han derribado por una docena de hoteles, distintos puntos, pero estamos hablando de pequeñas franjas de aberturas muy pequeñas. No de grandes esponjamientos y de reordenaciones, bajando alturas, a lo mejor, para darle acceso visual, climatológico, intentar evitar lo que son esos efectos invernaderos, esas saturaciones de gente a la playa. Claro, estamos hablando de acciones, de proyectos ambiciosos, claro, que pueden costar mucho dinero a corto plazo, pero a largo plazo yo creo que lo ganaríamos, porque ganaríamos en calidad, rebajando esas alturas, creciendo en horizontal, retranqueando más los hoteles, creando los espacios más anchos para la clientela, menos clientes pero más anchos, con grandes retranqueos, creo que todos nos sentiríamos más cómodos, con más accesibilidad para los vehículos llegar hasta el parking del hotel con más rapidez. Sería menos masificación en las carreteras. Se ganaría en todo en comodidad. Y también lo ganamos en esos descensos de puntos de contaminación, en limpieza atmosférica. Bueno, ahí acabamos. Vamos a lo que son características turísticas de la España noratlántica y cantábrica. Nos vamos al norte, noroeste de España, la que se identifica, la España noratlántica, que dijimos engloba esos territorios más húmedos, diríamos más apartados, o más alejados de lo que sería ese turismo de sol y playa, sí está, pero no es su punto álgido. Estamos hablando de las cuatro comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Diríamos comunidades autónomas verdes, Asturias, como referente del que tiene lo que es su eslogan, Asturias, paraíso verde. Regiones densamente pobladas, con un sistema urbano consolidado, otro industrial de carácter histórico, que ha sido metido dentro de procesos de reconversión y modernización durante estas últimas décadas, lo que hemos hablado. Ha desaparecido la siderurgia, ha desaparecido los altos hornos, bueno, se han reconvertido los astilleros, con ello ha desaparecido mucha mano de obra, se ha perdido, y mucha de la personalidad de lo que era la zona, porque vivía, se identificaba con la construcción de barcos, o con la realización de material pesado para esos barcos, o en esos altos hornos de fundición para piezas de lo que serán esos barcos. Turismo sí que se desarrolla desde muy temprano, y lo hablábamos con esa nobleza que sube a la zona de Santander, San Sebastián, con esos centros de balneario que era ahí, donde se relajaban y que eran estancias más largas, y más relajadas también por el tipo de climatología que tienen, que siguen siendo estancias más largas, pero más relajadas. La montaña tiene gran tradición, siendo declarados los valles de Covadonga, como primer parque nacional de España, con lo que es la parte del Naranjo, de Bundes. El uso turístico más intenso se produce en los picos de Europa, la parte del parque nacional, ya que el resto todavía es área por ir descubriendo y explotando. Aquí vamos a ver cuáles son las características de cada uno. Y nos hablará un poco de la actividad turística también, de esa importancia en cada uno. Galicia, que está en esa zona más noroccidental, más lejana, más extrema de la península, la costa más recortada que tenemos en toda la península, con sus entradas, esas pequeñas entradas, las entradas más grandes que tenemos de lo que será el mar en tierra, con lo que serían lo que es las rías, un clima atlántico con modificaciones que va teniendo hacia el interior, porque rápidamente se va poco a poco continentalizando por esas variedades que tiene. También extensión superficial de población. Son zonas no tan densamente pobladas como veremos esa zona luego del sur. Principado de Asturias, ya nos queda en la parte, vamos avanzando, digamos ya hacia Pirineos, y nos queda ya en la cordillera Cantábrica y el mar. Y desde el río Ebro hasta el oeste el Deva, lo que es la orografía. Y la antigüedad de su poblamiento marcan de algún modo esa singularidad. Por eso también esa singularidad de ese relieve le da también esa vegetación y ese estatus de ese verdor. Bueno, también lo que es como reino con todas sus batallas, esos valles donde fue escenario de las batallas de lo que es con los musulmanes, lo que es la creación del viejo reino de Asturias, reaccionando lo que era con esa invasión de frente del Islam. Cantabria, vamos siguiendo, más reducida de la región española, ya vamos a 5.300 kilómetros cuadrados. Población se toma como referencia también como las anteriores, y ascendía a 592.000 habitantes, con más extensión que nosotros, prácticamente, llegaría a más o menos algo más de la mitad. País Vasco, a superficie de 7.200, estamos hablando de superficies también, no muy extensas. En 2011 ya tenía 2.200.000 habitantes casi. Y está ya en el extremo más oriental, en el Golfo de Vizcaya. Muy accidentado porque ya se mete, ya entramos en las entrañas de lo que será Pirineos. Claro, ahí veremos lo que es el País Vasco francés, que ya está entrando, está totalmente dentro de lo que sería el Pirineo francés. Bueno, el desarrollo del turismo es otra de las regiones norte peninsular, un nivel intermedio, lo comparamos con el conjunto del país, tiene mucho turismo rural también, lo que hemos dicho, tiene recorridos Y no solo basa lo que se da en ese turismo de costa. También tenemos en esa zona cantábrica, zona norte, lo que será la Costa de la Muerte, que también ahora tiene un recorrido turístico que se realiza por ella, pero que son lugares en los cuales la actividad acuática o de placer, diríamos, en las playas, se ve más limitada por los diversos temporales que hay en la zona. Pero sí que tiene su cierto atractivo. Y de hecho ahora se realiza una ruta específica por la zona. Entramos en Galicia, bueno, entramos, lo dejaremos aquí a la parte de la mitad, pero sí que empezaremos con lo que es en Galicia, como ya primera región. Lo acabaremos la semana que viene. Contraposiciones territoriales existentes en Galicia más acusadas que el resto de regiones que la forman, esa zona del norte, la más septentrional, una meridional. Bueno, nos la divide un poco, desde septentrional a meridional, así como vamos entrando. También Galicia tiene una zona, esa zona Galicia interior, muy despoblada, con pequeñas aldeas prácticamente aisladas, y una pérdida de población. Por esas pocas posibilidades que han tenido, por la climatología, por la explotación de lo que es el minifundio, de lo que será el sector primario, que no les ha dado para poder seguir trabajando o vivir, subsistir de lo que es lo que les daba la tierra en sí. Por ese cambio económico que ha sufrido toda nuestra geografía, prácticamente destinada, encarada, enfocada hacia el sector servicios, el sector terciario y más bien turístico. Por eso vemos que va cambiando un poco lo que es ese enfoque. Bueno, lo dejamos aquí, seguimos la semana que viene. Espero que tengáis un buen fin de semana, que os sea provechoso.